día.
COPE más Castellón.
Estar informado.
La 1:07, hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía, COPE más Castellón. Ya tengo aquí a mis invitados, a los que vamos a saludar inmediatamente, pero antes vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. En castellóninformación.com la noticia del día es esta. La Dana se ceba con la Sierra de Espadán durante la noche. En cuanto al tiempo, pues ya nos lo estaba comentando nuestro compañero Quique Rodríguez. No está lloviendo, pero tenemos que estar muy pendientes de todos los avisos, puesto que están en algunos embalses sacando agua, quitando agua. Soltando agua sería la expresión. Así es que nos vamos hasta EMET para que nos digan qué nos depara el tiempo en las próximas horas. Noelia García, buenas tardes.
Buenas tardes. Continuamos con tiempo inestable, así que mucha precaución. En general, cielo nuboso cubierto con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y persistentes. Mucha atención en zonas del sur, donde tenemos avisos por acumulaciones de 20 litros por metro cuadrado en una hora. Se espera, eso sí, que las precipitaciones tiendan a remitir a lo largo de esta tarde. Suben las temperaturas, máximas de 20 grados en Castellón de la Plana y 19 en Vinaroz. En el litoral, viento moderado del nordeste y en el resto, viento moderado de levante y nordeste. Mañana continuaremos con precipitaciones, pero serán de carácter débil. Cielos nubosos y temperaturas máximas en descenso. 19 grados en Castellón de la Plana y también en Vinaroz. Las temperaturas mínimas serán similares, con 14 grados en Castellón de la Plana. Mañana en el litoral, viento moderado del nordeste y en el interior, viento flojo de levante. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web, cope.es/Castellón, destacamos el robo de película en Castellón. Retienen, encañonan y sustraen a una persona 70.000 euros en criptomonedas. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a los robos con violencia que había sustraído 70.000 euros en criptomoneda en una vivienda de Moncofa. Y también nos hacemos eco de que los bomberos rescatan a 33 personas atrapadas por las lluvias en Castellón. Las fuertes precipitaciones de las últimas horas han dejado más de 150 litros por metro cuadrado en Castellón, obligando a los bomberos a trabajar en 70 servicios. Y te recuerdo que avanzan las actuaciones de la zona de bajas emisiones, que la Plaza Clavé ya está adoquinada y en breve van a comenzar con la plantación de vegetación. Además que la calle Arrufat Alonso, la acera sur, ya está a disposición de los peatones. El ayuntamiento te pide que respetes las zonas peatonales y no estaciones encima de las aceras, y que si tienes un vehículo comercial, pues que utilices las zonas de carga y descarga. Se puede acceder ya a los parkings, puesto que el centro está abierto. Y tienes toda la información en castelló.es. Pues así están las cosas. Este jueves 14 de noviembre ya tengo aquí a María Belmún, la directora de la Fundación Globalis, y los tres premiados. En un momentito hablamos con ellos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Recibimos en los estudios de COPE más Castellón a María. ¿Cuánto tiempo? Hace nada que estábamos hablando porque habían unos premios que se tenían que repartir. María Belmún, que es la directora de la Fundación Globalis. ¿Cómo estamos?
¿Te acuerdas que estuvimos hablando y que no podíamos decir quiénes eran los premiados?
Sí, sí,
¿no?
Sí, me acuerdo, porque nada más me dijiste el de Carda, que lo sabíamos, claro, a la trayectoria, historia. Pero los demás dices, no te cuento nada, Antín, porque antes que ellos no lo puedes saber tú. Claro. Pero sí que has cumplido la promesa, has vuelto aquí. ¿Para que nos cuenten los ganadores quiénes han venido?
Pues mira, ha venido Enrique Reverter, viene también Joan Faromir y viene Víctor Heredia. Y son los tres ganadores cada uno de una empresa distinta. No sé por cuál quieres empezar. ¿Quieres empezar por la empresa más joven, por ejemplo? ¿El Accessi de empresa joven?
Por la que quieras. Yo aquí tengo un primer premio de Globalis para Instalceco Cero Emisiones. El otro es para Reciplana. Reciplana, sí, sí. Recuperación.
Sí, sí.
Recuperaciones. Y la Accessi joven empresa, que es el, por lo que quieres empezar tú, a Fototrace o Trace.
Vamos a ver. Lo dice uno de los fundadores.
Vale. Cuéntame el origen de tu empresa y cómo has recibido este premio. Supongo que con una sonrisa.
Te he dicho Víctor Heredia, es Víctor Rodríguez. O sea que voy a hacer ese inciso y él te lo explica.
Vale. Víctor Rodríguez.
Heredia también. Víctor Rodríguez, Heredia.
Ah, amiga, pues no ibas desencaminada tampoco.
Heredia estaba muy bien planteado, de los Heredia de toda la vida.
Víctor, dime cómo empieza la empresa Fototrace y cuéntame cuál es el objetivo de ella.
A ver, Fototrace realmente es fruto de una trayectoria de más de 15 años trabajando en la tecnología con la empresa que entiendo que seguramente muchos de nuestros oyentes ya conocen, que es pinchaquí.es, donde nos hemos dedicado toda la vida a negocio digital y a desarrollo de soluciones tecnológicas. Fruto de esta andadura, sí que es cierto que en muchas ocasiones han surgido oportunidades o hemos visto nichos de mercado en los cuales pues el espíritu aventurero de la gente con conformamos el equipo ha dado pie a involucrarnos en proyectos como es el caso de Fototrace. Y Fototrace es una solución que, en un sector que ahora mismo está en pleno crecimiento, en una expansión a nivel mundial que es clave dentro de la transición energética, como es el sector de las energías solares, Fototrace es una solución que viene a garantizar, digitalizar y maximizar la potencialidad de estas instalaciones. ¿Cómo?
¿Cómo?
Ese cómo viene de la mano de una solución que permite, por un lado, centralizar toda la información de las instalaciones fotovoltaicas a través de un panel de administración web. Dentro de ese panel, más allá de centralizar toda la información y tener la trazabilidad de todas las actuaciones, lo que tenemos es la capacidad de gestionar y planificación todas las actuaciones en campo que se tienen que llevar a cabo, ya sean de mantenimientos o ya sean de acciones preventivas y correctivas. Y luego tenemos una aplicación móvil. Los técnicos de campo pasan de, muchas veces de forma totalmente analógica, sin información en tiempo real, a hacer una operativa poco eficiente, a trabajar con una aplicación móvil que les da toda la información de esa instalación in situ y adicionalmente les permite hacer todos los procesos de forma digitalizada con las ventajas que nos dan ahora mismo las nuevas tecnologías. Y por último,
Me lo estás contando como si fuese facilísimo esto. Verdaderamente para ti habrá sido fácil porque has llegado a todas estas conclusiones, pero dice esto, esto y esto. Y yo, María, yo como siempre, ya me conoces, estoy ahora con los ojos abiertos diciendo, pero esto como tan sencillo no es. Esto tiene mucho trabajo detrás.
Tiene mucho trabajo. Es sencillo. Vamos a decir que si estás dentro del mundo de la tecnología, de momento de lo que he contado no hay nada que sea especialmente complejo. Puede ser laborioso. Pero no hay nada complejo. La parte que realmente tiene el desafío viene a posteriori.
Viene ahora.
Sí.
Vale.
El desafío viene de la mano de, en el momento que empezamos a tener clientes y a tener un histórico de datos de cómo se comportan las instalaciones fotovoltaicas, de cómo se comportan todos los equipos que dan forma a esas instalaciones, de cómo se comporta el rendimiento de esas instalaciones en función de las condiciones climatológicas y de la irradiación del sol. Ser capaces de, con esos datos, predecir qué tipo de problemas vamos a encontrar, qué rendimiento vamos a obtener, cómo maximizar su vida útil, etcétera. Esa es la clave. Ahí estamos en una fase aún embrionaria, porque lo que se requiere es ese universo de datos que viene de empezar la aplicación, hacerla funcionar con cientos de clientes, cientos de operativas que hagan a la tecnología aprender y a partir de ahí dar respuestas. Este es un poquito el desafío.
María, ¿por qué me miras así?
Hombre, Antín, porque yo soy de la opinión de que todo lo que no se sabe es muy complicado y todo lo que se sabe es fácil. Por lo que decías que no entiendo nada, me resulta
claro,
difícil.
Claro.
Como no lo sabemos.
No
resulta difícil.
Claro, es que cuando uno sabe de lo suyo cree que todo el mundo, pero no.
Claro.
Por lo menos yo no. Antín no. Antín no está demasiado metida en las nuevas tecnologías. Bueno, pues enhorabuena por ese premio, porque eso significa que os da ánimo para seguir con toda esa base de datos que tienes que recoger con clientes, ¿no?
Correcto, pues es un impulso y es un reconocimiento que además cuando viene de tu tierra es siempre más gratificante si cabe.
Gracias, Víctor, por haberte acercado a los estudios de COPE Más Castellón. Bueno, el próximo premio, María.
Pues si te parece, hablamos del otro Accessit para Reciplana Recuperaciones y su presidente, Enrique Reverter, quien puede hablarte, yo creo, más específicamente de ello. En un momento, además, especialmente delicado, ¿no?, por todo el tema, porque tú sabes que ellos hacen, a través de la Fundación Tots Units, hacen la recogida de ropa y tal. Entonces, este momento todavía es más delicado si cabe por todo lo acontecido en Valencia, ¿no? Con la Dana.
Claro, claro. Bueno, pues entonces vamos a enhorabuena.
Gracias,
por el premio. ¿Y qué está pasando con la ropa?
Bueno, antes de empezar, quería expresar mi agradecimiento a la Fundación Globales por haber pensado en Reciplana para uno de los premios de su edición anual.
Que conste que no hemos pensado en ellos. Ellos se han presentado a los premios y un jurado los ha evaluado, O sea, que esto es totalmente ajeno a
vuestra voluntad.
Nuestra voluntad, ¿no? Pero sí que es cierto que es un jurado el que evalúa y que no es la fundación quien otorga, como puede pasar, ¿no?, con el premio Trayectoria.
Bueno, pues dicho esto, respondo a tu cuestión. Reciplana es una empresa que nos dedicamos a la gestión de residuos sólidos urbanos, cuya principal línea de negocio es la recogida textil, es decir, de ropa, en contenedores en la vía pública. Son esos contenedores que de la mano de Cáritas, porque Reciplana es una empresa de inserción vinculada directamente a Cáritas, se recoge en la vía pública a través de esos contenedores de color rojo y con el logo de Cáritas la ropa, los excedentes de ropa que cada uno de nosotros tenemos en casa. Bueno, pues un poco ya respondiendo a tu cuestión, ante la situación tan dramática que se ha vivido en la Horta Sud de Valencia, pues claro, las donaciones de ropa han sido muchísimas, pero ciertamente necesidad de ropa en la zona de momento no se ha expresado así, no hay necesidad de ropa, con lo cual la acumulación de ropa ha sido importante y ha saturado nuestra capacidad de gestión de esa ropa. Tenía en cuenta además que nuestra planta de selección y transformación de este residuo, que está en Ribarrocha, también ha sido afectada por las consecuencias de la Dana, con lo cual estamos bloqueados en este momento. De tal manera que estamos ahora haciendo lo más importante, que es la gestión y recogida de los contenedores de la vía pública para que no se acumulen. Y sí que es cierto que intentamos dar salida. De momento estamos bastante bloqueados a las recogida de ropa de proyectos ya más locales, ayuntamientos y entidades con destino a la Dana, ¿no?, a los afectados de la Dana. Con lo cual sí que haría una llamada para que, en cierta manera, retenieran esas donaciones. Primero, que no se dieran más, porque no hay petición expresa de esa necesidad, ¿no? Que la que ya es recogida se mantenga todo el tiempo posible, porque vamos a ir dando salida poco a poco con esto, ¿no? Y mientras tanto vamos recogiendo los contenedores siguen recogiendo ropa y gestionándose, pero de momento estamos bastante saturados.
Vale, yo creo que lo has explicado muy bien. Vamos a calmarnos y cuando haga falta ya haréis el llamamiento.
Efectivamente, de hecho ya junto con Cáritas hicimos un comunicado en esa línea, que de momento que no se sigan haciendo donaciones de ropa para los afectados por la Dana. Sí que a través de los contenedores seguimos recogiendo ropa, eso no hay problema, pero que de momento hay excedentes, pero muchísimos, no os podéis ni imaginar.
Pues enhorabuena por el premio, por esa labor a la inserción laboral de personas con exclusión social y las actividades que siempre estáis haciendo para que esa inserción sea real.
Muchas gracias, sí, así es. La empresa tiene como objeto, es una empresa social, tiene como objeto la inserción de personas en situación de exclusión social, en la línea de trabajo de Cáritas, como se puede imaginar los oyentes, ¿no? Y sí, es así, es un proceso de itinerario de reinserción de personas en esa situación. Para dar una idea del trabajo, actualmente en Reciplana trabajan 33 personas, de las cuales 20 están en este proceso de inserción sociolaboral. Cuando terminen su itinerario, salen a la empresa ordinaria con empleo ordinario y ya más estable, y vuelve y entra en su puesto otra persona, y así vamos dando salida a personas que necesitan una segunda oportunidad.
María, ¿te parece que vayamos a por el tercer premio?
Vamos con el tercero. Venga. Es cierto que no te lo he comentado antes, pero una parte de responsabilidad social está premiada dentro de los premios globales. Es uno de los de lo que evalúan, ¿no? Mira, uh-huh. Voy a dejar ahí caer qué es lo que evalúa el jurado.
El jurado.
Y una uh-huh. Uno de los puntos, ¿no? Es esa responsabilidad social. Pues como me decías, vamos con el ganador de los premios globales. Primer premio ha sido la empresa Instalceco. Y en este caso, pues viene Joan Falomir a contarte un poquito más de qué trata y qué hacen esta empresa.
Hola, Joan, acércate un poquito al micro que no te va a comer.
Hola, buenos días.
Muy buenos días. Cuéntame, estás contentísimo, se te nota.
Sí, estamos claro. Contentos por el reconocimiento y damos las gracias a Globalis por ello.
Joan, ¿cuál es el objetivo de Instalceco Cero Emisiones?
Bueno, pues en Instalceco tenemos la misión de ayudar a los propietarios de España a mejorar la eficiencia energética de sus hogares.
Ajá.
Entonces, sabemos que en España hay una problemática importante con este tema. No cumplimos objetivos que marca la Unión Europea y hay que ir mejorándolos, y sobre todo porque también el Estado, desde sus capacidades, pues está ayudando a las familias y a los propietarios a intentar adaptar sus viviendas a las nuevas normativas, a las nuevas corrientes ecológicas, y sobre todo también para mejorar el consumo de energía y el ahorro económico para los propietarios.
Uh-huh.
Entonces, en Instalceco básicamente nos dedicamos a esto, y que en lo que consiste es en ayudar a realizar proyectos de fotovoltaica, por ejemplo, en viviendas, proyectos de aislamiento térmico, proyectos de cambio de calderas por aerotermias, por ejemplo, o todos ellos a la vez, para conseguir unos objetivos de eficiencia energética y conseguir no solo que los propietarios ahorren en sus facturas, sino también que mejoren el confort en las viviendas, siempre desde un punto de vista, aportando un punto de vista económico, que es al final la base de que estas inversiones tengan sentido. Entonces, planificamos todo el tema de las ayudas directas, deducciones fiscales, bonificaciones impositivas. Al final es una gestión integral del proyecto que hace que las familias y los propietarios de este país puedan, de una forma sensata y con éxito, realizar todas estas inversiones en su hogar.
Fíjate que ahora mismo, con lo que hemos vivido y estamos aún viviendo, porque esto va para largo, la Dana de Valencia, esto es un cambio climático.
Correcto.
Es un cambio climático en el que o nos ponemos en serio o volverá a ocurrir. A ver, que yo no soy aquí ninguna experta, pero tiene toda la pinta.
Sí.
Entonces, vosotros podéis ayudar a que se minimice el impacto medioambiental.
Efectivamente,
¿no?
Al final, con este tipo de actuaciones estamos mejorando el confort de las viviendas, estamos mejorando el ahorro de los propietarios porque se consume menos energía,
uh-huh.
y sobre todo lo que estamos mejorando es las emisiones de CO2 que realizan las ciudades debido a ese consumo de energía y que al final las familias muchas veces no reducen porque también el confort es importante para ellos y hay que extraer esa energía de algún lado y muchas veces pues es donde quedan más penalizadas todas las ciudades y áreas de España en concreto, pero incluso también de Europa o del resto del mundo.
Uh-huh. Que Víctor, con las fotovoltaicas también estamos en el mismo camino, en la misma senda, ¿no?
Correcto. Realmente el proyecto de Phototrace, a nivel de espíritu, persigue un poquito lo mismo que estamos comentando uh-huh. con nuestro compañero. Uh-huh. Al final buscamos poner nuestro granito de arena en esa transición energética y en ese intentar revertir la situación que estamos sufriendo con el cambio climático.
Uh-huh. Es decir, María Belmunt, directora de... Es que como tengo el ordenador por delante, y a mí me gusta verte la carita, que
escucho,
cuando me
¿eh?
Miras... directora de la Fundación Globalis. Así, sin querer o queriendo, verdaderamente habéis premiado tres aspectos importantísimos para que el medio ambiente no se resienta tanto. Porque hablando también de Reciplana Recuperaciones, pues estamos haciendo con la ropa un trabajo circular, ¿no?
Efectivamente, sí. hay que tener en cuenta que la industria textil es la segunda industria más contaminante,
Del sí,
planeta,
señor,
después de las energéticas. Uh-huh. Con lo cual, todo este proceso de circular, de reutilización y reciclaje del textil, pues ayudamos también a ese mantenimiento sostenible del planeta. Uh-huh. ¿Eh? Uh-huh. Nosotros tenemos la gala de mantener una doble circularidad, así lo decimos, ¿no? La circularidad del producto textil, es decir, ambiental, y la circularidad social por aquello de la inclusión o reinclusión de personas en el ámbito laboral.
Pues muchísimas gracias, enhorabuena a los tres premiados, muchísimas gracias por haberos acercado aquí a los micrófonos y los estudios de COPE más Castellón. Y María me está mirando, no sé qué querrá decir. ¿Quieres decir algo?
¿Me han gustado los proyectos, Santi?
Me han encantado.
Es que sabía que estabas atenta a los proyectos y que querías conocerlos, y por eso ahora quería saber tu opinión también.
Me han encantado. Vais siempre con una muy buena línea los premios Globalis, María, la verdad.
Me alegro mucho de
que hasta el año que viene no tendremos, ¿no?
Sí, el año que viene, claro.
Digo que hasta el año que viene no tendremos.
Hasta el año que viene no tenemos, pero bueno, que dentro de un año volvemos aquí.
Muy bien. Un beso y un abrazo a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Trabajamos para que puedas disfrutar de un Castellón mejor, más verde, más accesible y con menos humos. Avanzamos en las actuaciones de la zona de bajas emisiones. La plaza clave ya está adoquinada y en breve empezará la plantación de vegetación. Además, en Arrufat Alonso, la acera sur ya está a disposición de los peatones. Respeta las zonas peatonales y no estaciones encima de las aceras. Y si tienes un vehículo comercial, utiliza las zonas de carga y descarga. Te recordamos que puedes acceder a los parkings y que el centro está abierto. Juntos avanzamos hacia el Castellón del futuro. Te lo ponemos fácil. Ven al centro. Toda la información en castelló.es. Ayuntamiento de Castellón. ¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Castellón Información, el diario digital de Castellón, presenta la noticia del año. Las noticias más representativas del último año periodístico, recogidas y reconocidas en un singular evento que tiene como objetivo destacar el trabajo periodístico en el ámbito local. La noticia del año de Castellón Información, miércoles 27 a las 19:30 horas en La Bohemia.
Con la llegada del otoño vuelve a apetecer un plato que en estas fechas se disfruta como nunca. Del 1 al 24 de noviembre, Segorbe celebra la 18ª edición de su valiosa muestra gastronómica de las setas. 6 restaurantes locales vuelven a poner toda su pasión en menús que tienen este manjar como ingrediente por excelencia. Haz ya tu reserva y disfruta de la experiencia de visitar Segorbe y conocer su patrimonio cultural e histórico. Muestra gastronómica de las setas en Segorbe hasta el 24 de noviembre.
No hay navidades sin Grupo Navarra. Tus detalles y cestas navideñas que harán que alegres estas fiestas a quien la recibe y a quien la entrega. Gran exposición en Ciudad del Transporte de Castellón, con un extenso y cómodo parking en la puerta para hacer más cómoda la elección de tus cestas y detalles navideños. Grupo Navarra, desde 1961, marcando la diferencia y acercándote a la Navidad. En Ciudad del Transporte de Castellón y en gruponavarra.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y a eso vamos, porque ya tenemos aquí a Quique Rodríguez con la última hora informativamente hablando. Quique, ¿seguimos mirando el cielo o avanzamos?
Avanzamos. Ya parece que se quedan atrás las alertas meteorológicas. Ya no hay activas en la provincia de Castellón, aunque estaba previsto por parte de AEMET. Primero, que hoy estuviéramos todo el día con aviso amarillo en la mitad sur de la provincia de Castellón. Después lo redujo hasta las 5 de la tarde y a las 12 del mediodía los ha levantado. Ha dicho, ya está el sol fuera, se ha acabado este episodio de lluvias en la provincia de Castellón, aunque dice que de forma débil en las próximas horas, tanto hoy como mañana, podría producirse alguna lluvia, pero ya sería de forma mucho más dispersa. Han dejado hasta 170 litros por metro cuadrado en Escobes de Vinromà, y el consorcio de bomberos, que todavía está actuando, especialmente en el Baix Maestrat, 93 servicios, ha rescatado a 33 personas que estaban atrapadas por el agua, como nos ha explicado el jefe de operaciones del consorcio de bomberos, Andrés Balfagón, una entrevista que puedes escuchar en nuestra página web en cope.es/Castellón. En Benicarló, que fue el primer sitio donde entró la lluvia, ayer 145 litros por metro cuadrado, y el municipio llegó a quedarse aislado durante varias horas, no se podía acceder ni salir de Benicarló, según ha explicado el alcalde Juan Manuel Cerdá. Y mucha atención, porque ahora lo que está pasando es que, si hemos hablado mucho de la sequía durante los últimos meses, bien, se acabó, se finiquitó, ya no hay sequía, hay agua. Ahora se podrán levantar las restricciones que había para el riego en la provincia de Castellón. Embalses vacíos, que hace 3 semanas, como María Cristina o como Idecona, están evacuando agua, están desembalsando agua porque les sigue entrando y están completamente llenos. Así que esa es la noticia. Muchísima atención, por tanto, no acercarse a barrancos, a ríos, porque pueden llevar agua, puede venir alguna avenida por aquello de el agua que se está desembalsando desde los embalses.
Gracias, Kike. A las 2:20 todo esto ha ampliado.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Gracia se encuentra sumida en una crisis existencial provocada por su firme convicción de que, una vez pasados los 50, ya no hay que esperar gran cosa de la vida. Hace muchos años que decidió instalarse en su zona de confort, atendiendo a los clientes del estanco que heredó de su padre, cuidar de su madre y no perder el contacto con sus amigos de toda la vida. Se ha cansado de esperar al príncipe azul, de creer en el amor, y ha decidido que ya es tarde para formar una familia, como han hecho sus amigas. Y voy a leer hasta aquí, porque esta es la primera novela de Inés Taurà. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Inés?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien.
Muy buenos días.
Un poco nerviosa, pero bien.
Pues los nervios los tienes que perder, Inés, porque este sábado 16 de noviembre a las 7 de la tarde en el Museo de Historia de Nules es la presentación de esta novela que se llama Un regalo de ida y vuelta.
Correcto.
Correcto. ¿Cuándo te empezó a rondar por la cabeza que querías escribir?
Bueno, pues desde siempre. Siempre me ha gustado escribir. Yo, pues, desde bien jovencita escribía, pues, historietas que me inventaba, o de experiencias personales, pues las plasmaba a mi manera, ¿sabes? Cómo quería que hubiesen pasado, cómo quería que pasaran, y tenía ahí un montón de libretas, papeles, manuscritos, y bueno, nunca se me pasó por la cabeza publicar nada, ni mucho menos. Eso lo veía como algo, no sé, imposible, y menos yo, que no soy profesional ni nada por el estilo, y nada. En un momento dado, pues, me diagnostican una terrible enfermedad y, como tú sabes, en este mundo literario lo más importante es el tiempo. Uh-huh. Yo, pues, por mi horario laboral, tiempo no tengo mucho, así que en ese momento lo positivo que saqué es que tenía 7 largos meses, todos para mí sola, y decidí montar esta historia. Poquito a poco, pues, fui montando la historieta y prácticamente salía sola. Está escrita en primera persona y, bueno, es una historia que trata de superación, del valor de la amistad, de la familia, del amor, del desamor, de segundas oportunidades, un poquito de todo, incluso un poquito de humor, que tanta falta nos hace hoy en día.
Por supuesto que sí, Inés, estoy de acuerdo contigo, que el humor es importantísimo. Inés, ¿a quién lees tú?
Bueno, yo leo mucha novela romántica, que es el estilo que yo me gusta, sobre todo, pues, autores de aquí, de nuestra tierra, de Castellón, Eloy Moreno, Ana Forner, Bueno, te diría un montón. Ahora mismo no se me ocurre nada más. Estoy un poco así. Bueno, mi novela es una novela, yo no lo sabía, es una novela feel good.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Es una novela que tiene final feliz.
Ah, vale.
Porque yo no quería una novela de trágica, porque al principio empieza un poco con la enfermedad y tal, y yo digo, madre mía, esto lo tengo que animar, porque yo quería, pues eso, una novela positiva que ayudase a las personas que pasen por ese trance o por cualquier otro tema que hablo en la novela, que se sientan identificados o identificadas y que les ayude un poquito a creer que a los 50 no se acaba la vida y que hay muchas cosas buenas todavía por vivir y que hay que tirar para adelante y ya está. Olvidarse del pasado. El pasado solo sirve para aprender y quedarse con lo bueno. Eso es en definitiva más o menos.
Inés, tengo que decirte que las mujeres a los 50 estamos fantásticas, ¿eh?
Ya, pero
y a los 60
bueno,
también.
Gracias, está un poquito negativa. Sí, con la menopausia, que todo el mundo se toma chunga, y es un tema muy serio, pero solo lo sabe quien pasa por ahí. Y a lo mejor también les puedo abrir los ojos a los hombres para que lo entiendan un poquito mejor, que no sé, para tomar su agua, ¡ay, te hace mayor! No, es mucho más que eso, es un cambio físico, hormonal, mental, lo pasas realmente mal. Yo, por lo menos, personalmente, lo he pasado un poquito mal, pero bueno, ya me he acostumbrado. Y luego tengo que añadir también y aclarar que no es una biografía, porque mucha gente me lo ha dicho. Claro, me conocen y cualquier cosa la llevan a mi terreno. Y no, es una novela de ficción. Uh-huh. También tengo que ser honesta y decir que me he basado en experiencias personales, como no, para inspirarme. Uh-huh. Porque si no, pues eso. Uh-huh. Pero es de ficción total. Uh-huh. Sí.
Inés, gracias. Es la protagonista de la novela de Un regalo de ida y vuelta. ¿Dónde se desarrolla?
Bueno, se desarrolla en, lógicamente en Castellón, porque yo soy de Nules, pero trabajo en Castellón. Pues compagino escenarios de mi ciudad con Castellón, con Benicàssim, y se desarrolla, pues, es una novela contemporánea en los días de hoy. Lo que pasa que empieza en presente, luego ella, a raíz de los resultados médicos, empieza a recordar, nos vamos al pasado, a un amor de juventud que la dejó hecha polvo, habla de las historietas con las amigas, que ahí es donde entra un poco el humor y te ríes un poquito, tal. Cuando conoce al villano de la novela, y luego ya vuelve al presente cuando recibe el tratamiento en el hospital, todo ese tema, conoce a una persona, pero tampoco te voy a contar.
No,
esta novela, hay que leerlo.
Te lo iba a decir, Inés, me la estás contando.
Bueno, es que yo me embalo y al final digo, no hace falta que la compres, ya te lo he contado todo.
No, hay que leerla. ¿Dónde la podemos conseguir, Inés?
Mira, pues está en Amazon, está en la web de la editorial, que es Maluma SL. Está en Argot, en Castellón, en la librería Argot, y también está en Nules, en la papelería Clip. Uh-huh. O sea, en cualquier sitio la puedes encontrar.
Y te la va a presentar Mónica Mira, nuestra querida Mónica
sí,
Mira, ¿no?
Sí, porque la editorial, que son de Madrid, tenían ya el AVE, el hotel, y han tenido que suspenderlo por el tema trágico de la Dana. Las vías del AVE todavía no están solucionadas y con todo su pena y la mía, pues no pueden acudir. Entonces me quedé sola ante el peligro y yo recuerdo que Mónica en su momento me dijo que cualquier cosa que contase con ella, yo digo, pues yo no, yo sola ni de coña, vamos, ¿qué hago yo ahí allí? Ya. Y ella sin ninguna duda, sin ningún pero, sé que tiene mucho trabajo, pero me ha dicho que sí, es algo que le agradeceré toda mi vida. Uh-huh. Y ella es la que hará pues la presentación este sábado, que sé que lo hará muy bien porque ya pues es lo que hace, y lo hace muy bien, la verdad.
Uh-huh. Inés Taura, enhorabuena por haber escrito una novela que no es nada fácil.
Nada.
Y que vaya muy bien la presentación este sábado a las 7 de la tarde. Vamos a recordárselo a todo el mundo por si quieren acercarse en el Museo de Historia de Nules.
Sí, correcto.
Correcto. Sí. Entiendo yo, Inés, que ahora mismo estás en la presentación, pero ¿tienes ya en la cabecita alguna otra historia que quieras escribir?
Pues de momento, hija mía, con todo el estrés que he llevado, sí, me voy a tomar un poco de tranquilidad, porque esto, este mundo literario es muy bonito, apasionante, pero también es muy estresante. No sé si tú sabrás, seguro.
No, yo no escribo. Pero bueno, leo mucho.
Pero sí, sabrás que todo es, yo escribía y yo lo leía y yo, oh, qué bonito, qué guay. Y luego cuando lo mandé me dijeron, ¿esto qué coño es? Y yo, ay, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba, ni las normas, ni nada de esto. Tenía que estudiar mucho, leer mucho. Uh-huh. Y luego corrección tras corrección, un montón de manuscritos. O sea que y sin tiempo, por las noches, en una cafetería. O sea que ahora necesito disfrutar de esto, que es muy bonito, y luego ya, pues, Dios dirá.
Inés, ¿en qué trabajas tú?
Yo trabajo de comercial, administrativa, vendiendo hogares. No me gusta decir inmobiliaria.
Ajá.
Vender hogares. Es muy bonito.
Mucho más bonito, ya lo creo. Pues muchísimas gracias por habernos atendido a los micrófonos de COPE más Castellón y que vaya muy bien esa muchas primera gracias, novela. Y hoy es jueves, ya tengo por aquí a Alberto Marco, porque hoy Alberto Marco nos habla de gastronomía en el programa GastroCope, que nos ha dicho que va a hablar con un chef de fama mundial y que está en Nules. Bueno, nos lo cuenta.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿Todavía no conoces el nuevo Renault 5 100% eléctrico? ¿Sabes que puede salirte gratis? Sí, sí, como lo oyes, gratis. Visítanos en Renault Autersa y solicítanos sin coste un estudio energético personalizado. Y te demostraremos que este coche puede salirte gratis. Además, hasta el 31 de diciembre te regalamos el punto de recarga para tu nuevo Renault 5. Porque comprar un eléctrico Renault es sinónimo de ahorro. Visítanos en Autersa, tu concesionario Renault de Castellón y Villarreal.
Caritas Diocesana de Segorbe Castellón con las personas damnificadas por las inundaciones en Valencia. Si quieres colaborar, llama al teléfono 964-255521. También puedes realizar tu donación económica en el Bizum 05921 y en las cuentas corrientes que encontrarás en la web caritas-sc.org.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Baidoxón. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Baidoxón. Teléfono 964-88-19-19.
Si no pudiste participar en el Paseo por la Vida a favor de la investigación contra el cáncer de mama de la Fundación Lecadó, esto te interesa.
Con solo 10 euros, haz tu donativo y llévate una camiseta oficial. Consíguela en Farmacia San Félix 75, Gimnasio Body Factory más Fit Castellón o en nuestra web fundacioncáncerdemama.org.
Aún estás a tiempo de colaborar con la Fundación Lecadó en la investigación contra el cáncer de mama. Castellón Información, el diario digital de Castellón, presenta la noticia del año. Las noticias más representativas del último año periodístico, recogidas y reconocidas en un singular evento que tiene como objetivo destacar el trabajo periodístico en el ámbito local. La noticia del año de Castellón Información, miércoles 27 a las 19:30 horas en La Bohemia.
El doctor Medina vuelve a viajar a África con su ONG Yukan Yolé. Si tienes gafas graduadas que ya no utilizas, entrégalas en tu centro Visualis más cercano y el doctor Medina las hará llegar a quienes más la necesitan. Visualis y COPE Castellón con acciones solidarias.
Ahora en Muebles La Fábrica, más compras, más ahorras. 10% de descuento si compras el salón. 15% de descuento si compras el salón más el sofá. 20% de descuento si compras el salón más el sofá más el dormitorio. Una oportunidad única. Más compras, más ahorras. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos. En Castellón, en Media 91, sin ir más lejos.
Disfruta de las jornadas de las setas en un marco y unas vistas incomparables. Restaurant Montañeta de Sant Antoni de Betxí. Del 8 al 24 de noviembre, los viernes, sábados y domingos, degusta estos productos que la madre naturaleza pone a disposición. Imprescindibles reservas. 964-620878. Más info en brisamar.es. También abierta las reservas para comida y cenas navideñas de empresa y grupos, tarde vieja y noche vieja. Brisamar Group Betxí. El sabor de la experiencia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los jueves son de GastroCope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. GastroCope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Noviembre está siendo un mes de premios y reconocimientos. Para los nuestros, que recordamos que los dimos a conocer a sus galardonados en nuestro anterior programa, aún nos queda algo de tiempo, ya que ganan el día 25. Pero antes, otros restaurantes y profesionales del sector ya están recibiendo distinciones. Hoy nos quedamos con una a nivel internacional. Saludos de Alberto Marco en este nuevo GastroCope Castellón. La pasada semana se dieron a conocer en Dubái los The Best Chef Awards, el evento anual que vale para reconocer a los mejores cocineros del mundo. En este caso, la corona se marchó hasta la capital de Dinamarca, hasta Copenhague. Rasmus Munk, de Alchemist, se alzó con la primera posición, superando a Albert Adrià, desde Ringman Barcelona, y a otro danés, Erik Bilgaard, desde Jornar en Gentofte. Tras ellos, una lista completa de chefs divididos en tres categorías dependiendo del número de cuchillos. Con tres The Best, con dos World Class y con uno Excellent. Y en nuestro caso podemos destacar que en Castellón tenemos un cocinero de clase mundial. Tony Romero, natural de Nules y desde Suculent en Barcelona, consiguió los dos cuchillos y por ello tocaba felicitarlo. Orgulloso por el reconocimiento a todo el trabajo realizado.
Te posiciona, sobre todo a nivel internacional, ¿no? La marca del restaurante siempre te pone en el mapa gastronómico, del turista gastronómico, de la gente que visita Barcelona que quiere ir a los mejores restaurantes. Y obviamente, pues para nosotros, aparte de ser un orgullo, pues también es algo muy positivo a nivel de que, bueno, en Barcelona hay mucha competencia, muchos restaurantes, y estar posicionado en este tipo de guía, de lista, en este caso a nivel mundial, pues es importante, ¿no? Y siempre va a hacer que... Es difícil de medir la repercusión, pero que siempre te va a venir gente guía de nuevo a través de esto. Y al final, pues es algo muy positivo.
Un Romero que, eso sí, no pudo ir hasta tierras árabes pese a estar invitado. Y es que al final los fogones mandan.
La verdad que no lo esperaba, ¿eh? A mí me invitaron a Dubái a ir y no fui porque tengo el segundo de cocina de baja por paternidad y no podía dejar la cocina tan desprovista y tal. Y me supo mal no ir porque la verdad que ya que te invitan a estas cosas y pues yo creo que siempre hay que ser agradecido, pues hay que intentar ir, ¿no? Y tal. Pero la verdad que me iba muy mal. Y yo me enteré pues por Instagram, ¿no? Y luego hago un mensaje y tal. Entonces, muy contento. Y obviamente pues los nombres que salen son pesos pesados. Y sí, pues es un orgullo.
Pese a ello, el chef nulense ya se puede decir que se asienta entre los destacados en el panorama nacional dentro de estos galardones internacionales, al sumar una nueva nominación donde ya es casi un fijo desde hace 5 años.
Yo personalmente tampoco me considero que tendría que estar a esta altura de la guía. Creo que hay restantes mucho mejores, pero bueno, estoy muy contento de que me pongan aquí. Y al final, pues bueno, los votantes son los propios chefs de todo el mundo, prensa internacional y periodistas. Y como te digo, yo me encanta comer, voy a muchos restaurantes. Creo que hay restaurantes de más nivel que el mío, pero bueno, agradezco mucho por este apoyo de los votantes y al final es un orgullo, ¿no? Sí, es difícil porque al final solo en Barcelona hay miles de restaurantes, entonces pues obviamente no es fácil estar ahí. Nosotros hemos estado 3 veces, 2 veces, ahora ha cambiado un poco el formato, pero 2 veces hemos estado dentro de los 100 mejores, ahora ha cambiado el formato, han hecho el formato, bueno, algunos premios en particular, ya cuando te hacen votar, votas por premios en particular y por los que más te gustan, entonces están clasificados con 3, los que más, 2 y 1, ¿no? Y antes era pues los 100. Entonces, nominados hemos estado más veces y digamos dentro hemos estado con esta vez 3.
De momento, en este nuevo reconocimiento, las felicitaciones no se han hecho esperar. Curiosamente, de las primeras fueron de su Nules natal, donde no se olvidan de él pese a la lejanía. Un recuerdo que es mutuo, como nos apunta Romero.
Bueno, nota mucho cariño en ese sentido y muy bonito los mensajes del pueblo. Y bueno, pues siempre viene alguien del pueblo. Tampoco es algo súper recurrente porque quieres o no, pues estamos en Barcelona, pero sí que va viniendo gente también. Pero bueno, al final es que es un poco, viene gente de aquí donde estoy yo, viene gente de todo el mundo. Y ahora más o menos hay un 50% gente local y gente turista, ya sea turista nacional o extranjero, pero sí, hay apoyo de Castellón.
Ese empuje que, como hemos escuchado, lo nota también en Suculent, donde desde hace 12 años muestra desde la Rambla del Raval de Barcelona sus creaciones, con sabores tradicionales reinterpretados y con algunos denominándolo como el templo del chup chup.
Sí, bueno, nosotros vamos a pasito lento, pero sí que intentamos ser constantes e intentamos mejorar. Intento mejorar, aunque sea a pasito lento, pero las cosas que vemos que podemos mejorar y que vamos aprendiendo con el tiempo y los clientes y demás, y intentamos aprender de esto y tener siempre la motivación y que el cliente sobre todo se vaya muy contento y que quiera volver. Al final es un poco nuestro trabajo, hacer feliz a la gente que viene, y básicamente de eso se trata, intentar ir mejorando y que se vaya la gente feliz.
Y tras ello, ¿cuál es el próximo paso para Suculent y Tony Romero? Pues viendo los reconocimientos que faltan, uno podría pensar que aspira a tener pronto la estrella Michelin, pero el de Nules está con los pies en el suelo, sin prisa y sin obligaciones.
No la voy a tener tampoco, porque, bueno, pues está claro, pero, bueno, estaría bien, pero vamos a ver con el tiempo. Al final, Michelin es complicado y también tienes que cumplir ciertos parámetros. Yo ya te digo, intentamos hacer las cosas con cariño lo mejor posible. Quizá hay cosas que se alejan un poco más de Michelin en cuanto al local o en cuanto, bueno, a otros parámetros, pero igualmente puede caer o no caer, eso se verá con el tiempo. Pero no es una cosa que me obsesione y que sobre todo quiero trabajar y que la gente se vaya muy contenta. Eso es lo que más me llena. Si luego, paralelamente a esto, nos dan la estrella, pues bienvenida será y estaremos muy contentos. Pero no es una cosa que queremos forzar tampoco, porque no podemos jugar a cambiar nuestro modelo.
Vamos con más actualidad. Y con una agenda gastronómica que llega cargadísima. Este fin de semana tenemos jornadas gastronómicas en Atxeneta del Maestrat. Desde ayer hasta el domingo está la ruta de la tapa de Alquerías del Niño Perdido, con trenete incluido, para poder desplazarse a todos los locales. Sigue la ruta de la tapa en Onda, también en Montanejos están las primeras jornadas de gastronomía tradicional y productos de la tierra, una cita que bajo el nombre de Sabores del Alto Mijares pone en valor todo lo de la comarca y sus productos de kilómetro cero. También el restaurante de la Montañeta de San Antonio de Bechí está con sus jornadas gastronómicas de setas de temporada. Vinaros mantiene sus jornadas de los arroces. Burriana inicia mañana su segunda ruta del caragol, de la mano de la sociedad gastronómica Vins y Caragols. Siguen las semanas gastronómicas de San Jordi. Castellón mantiene su cita en el Grau con el arroz a banda. Segorbe con sus jornadas gastronómicas de las setas. Castillo Ruta de Sabor con su otoño gastronómico. Y Villarreal con las de la olla de la plana. Y aparte de todo esto, pues eventos especiales. Por ejemplo, Agua de Benasal organiza para mañana una cata de champán. Un agua haciendo cata de champán, es curioso. A partir de las 7:30, concretamente va a ser del exquisito champán francés de la prestigiosa bodega Roger Constant Lemaire. Estará la presencia de Sebastián Durán Lemer, que es el director general propietario, y también de Marion Pintat, que es su directora de marketing. Una velada que tendrá lugar en Ribes Mace Distribuciones en Burriana. También mañana en Burriana, en Calarrosa, hay cena especial con maridaje de los vinos de la bodega gallega Paco y Lola. Con eso sí, plazas completas. Y para el sábado tenemos cita especial dentro del mes del arroz de la capital, con un show cooking internacional de arroces en la Plaza de las Aulas. Se contará con platos de arroz propios de países como Rumanía, Colombia, China, Argentina, Mali, Venezuela, Cuba, Brasil, Ucrania y Uruguay. También cita especial que tenemos este sábado y domingo en la Bahía d'Uixó, con la primera edición del Gastrofest Castelló Sud, la fira gastronómica de la Clemenules de la Plana. Arrancará el sábado a las 11, continuará hasta las 11 de la noche y de 11 a 8 será el domingo. Y también sábado y domingo tenemos la cuarta fira del Vi de San Mateu. Un evento donde se celebra la pasión por el vino, la cultura y la enología, con catas, conferencias, catas ciegas con Roger Bernet y también muchas sorpresas. Por cierto, que la gente de Besaldú Baix i Bellmunt de San Mateu y también la cooperativa de Viver estarán lunes y martes en IFEMA, con motivo de la 24ª edición del Salón de los Mejores Vinos de España. Y cerramos con una cita que arrancó ayer y lo hizo con tema gastronómico, y es que la Diputación, en su espai cultural Obert les Aules, ha iniciado un ciclo de conferencias llamado Talent Creatiu, y que tuvo ayer la presencia de Cristian Granero, chef del restaurante Anhelo de la capital. Y cerramos con ronda de reconocimientos a este Gastrocope Castellón. Primero con los vencedores de la segunda edición del concurso internacional de arroz a banda, que tuvo lugar el lunes, que tuvo su componente solidario porque se enviaron 500 raciones de este arroz a banda hasta el centro parroquial San Pedro Apóstol de Masanasa para los afectados por la dana. En este caso, el primer premio fue para el restaurante Ramsol, el segundo para el restaurante Vaivén Casa de Comidas y el tercero para Ataula. Y en la categoría de estudiantes, pues fue para Rubén Vicent, estudiante de la Escuela de Hostelería Costa de Azahar. Este pasado martes también fue el momento de galardón para Antonio y Sergio Rodríguez del restaurante Mediterráneo. Ya tienen en sus manos su Premio Nacional de Hostelería por la profesionalidad en sala. Y otro que luce galardón es Aitor Martínez, desde Can Ros, en Burgueana, y es que ha logrado la tercera posición en el concurso nacional de pinchos y tapas Ciudad de Valladolid, lo que le acredita como subcampeón de España de tapas. Todo gracias a su falso nigiri del Mediterráneo, que combina el mar y la huerta de la zona con la naranja y la gallineta. Se trata de un merengue de suero de naranja, salsa tártara en su interior, filete lacado y braseado de gallineta. Espectacular. Más premios, en este caso para restaurantes que han sido destacados en la jornada del atún rojo Valfegó, del que hablamos durante el mes de octubre. Concretamente, por potenciar las partes premium, han logrado reconocimiento Rubén Miralles en Vinaròs, Trenca Closques en la capital y el Charquito de Benicàssim. Y finalizamos con los últimos reconocimientos ya, en este caso desde la guía Repsol, que ha presentado los destacados de sus soletes con solera, una distinción que pretende ser un homenaje a la cocina de tradición y a aquellos negocios que han sabido conservar el encanto y el sabor auténtico de la gastronomía de siempre. 6 han sido reconocidos en la provincia: Panadería Blanca en la capital, Casa Silvestre en Villarreal, Casa Julián en La Varona, Hostallería San Jaume de Corachà, Ultramarinos Carmencín en Burriana y Pistorum en Onda. De esta manera cerramos esta semana Gastrocope Castellón.
Los jueves son de Gastrocope. Toda la actualidad gastronómica de la provincia de Castellón a partir de la 1:30 de la tarde con Alberto Marco. Gastrocope Castellón, con las burbujas de Cava Babel de Viña Natura.
Gracias, Alberto Marco.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Y eso significa que te dejo con toda la información que tienes que saber este jueves 14 de noviembre en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Herrera. ¿En qué está hoy España? En varios frentes, como todos los días, varios frentes informativos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.